Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello.
Me llamo Jesús. Tengo 9 años y soy de Huelva. De pequeño mis padres pensaban que era un niño como otro más. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar cosas diferentes en mi cuerpo. Ahora suelo andar un poco más lento que mis compañeros de clase. De hecho, no puedo jugar al fútbol, aunque soy un fiera en el ajedrez. Para mí el tiempo es más valioso que el oro. Mi mejor amigo es fisioterapeuta. Él me enseña cada día a entrenar y a cuidar el músculo más importante de mi cuerpo, el corazón. Padezco lo que viene a ser una de esas enfermedades raras. ¿Y qué necesito? Pues que los médicos den con un fármaco que frene y me cure esta enfermedad.
Lo que padece Jesús es el síndrome de Duchenne y puede llegar incluso a morir. Se trata de un tipo de distrofia muscular de las más graves y es una de las 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que 3 millones de españoles se encuentran afectados por enfermedades raras. Muchos padres luchan contra viento y marea contra estos males desconocidos, llegando incluso a crear fundaciones para dar visibilidad a los enfermos. Lo sabe bien nuestra siguiente invitada. Cuando le diagnosticaron a su hijo Gustavo este tipo de distrofia muscular, fundó una fundación que lleva su nombre.
Isabel Gemio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenida a la radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, tú sabes mejor que nadie qué es este dichoso síndrome. ¿Cómo afecta al cuerpo de un niño?
Bueno, la distrofia muscular de Duchenne, como habéis dicho, es la más rara de todas las distrofias. Hay casi 50, desde las más leves a esta, que es la más grave. Y es una enfermedad degenerativa. Les aparece a los niños desde pequeños, empiezan a perder la fuerza y 12, 14, 15 años, depende de cada niño, porque la enfermedad nunca se manifiesta de la misma manera en cada uno de ellos, pues suelen estar en una silla de ruedas y a partir de ahí se desencadenan muchos problemas porque la vida sedentaria tiene muchos inconvenientes. Y sobre todo van perdiendo la fuerza muscular que les impide tener una vida normal y se convierten en personas absolutamente dependientes.
Supongo que el día a día, cuando te dicen que no existe cura y que en el mejor de los casos solo puede haber un fármaco para sobrellevar la enfermedad, Isabel, debe ser duro, ¿no?
Es difícil de explicar, pero hoy por hoy no hay ni siquiera un fármaco. Hay ensayos clínicos que están intentando de que la distrofina, esa proteína que necesitan los músculos para funcionar, pues se pueda fabricar, se pueda conseguir de alguna manera e introducirla en los músculos. Hay ensayos clínicos muy esperanzadores, pero hoy por hoy no hay ni siquiera un fármaco, por lo tanto es terrible cuando te dicen que es una enfermedad incurable, ¿no? Esa palabra suena atronadora en tu corazón, en tu mente, y a partir de ahí, pues bueno, la vida se complica, pero vale la pena luchar. Y en mi caso, como todas las madres que conozco, cada una hace lo que puede, pues yo, teniendo en cuenta mis circunstancias, pude organizar poner en pie una fundación y bueno, pues ahí estamos, poniendo nuestro granito de arena para promover la investigación en estas enfermedades, porque lo que nos trasladan los científicos es que podrían ser curadas si hubiera más medios, si hubiera más recursos para investigarlas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nosotros ponemos ese granito de arena haciendo lo que podemos, que no es mucho, pero tampoco es poco. Llevamos 10 años, justamente este año cumplimos 10 años de fundación. Empezamos con la crisis y no hemos dejado de crecer, sin embargo, por lo tanto, bueno, pues siempre se pueden hacer cosas. Es lo que yo trato de decirle a las madres, a los padres, que se muevan, que busquen información, que cuenten su enfermedad, que se acerquen a una asociación o a una fundación como la nuestra para ayudarnos a investigar, en fin, no quedarnos quietos, en definitiva.
Uh-huh. Enseguida quiero hablar con un poco más de detalle sobre la Fundación Isabel Gemio. Pero antes permíteme, porque, claro, a estas horas de la noche en la radio hay niños afectados, adultos afectados por enfermedades raras, padres de hijos, madres de hijos, de ellas quiero hablar, ¿no? Cuando llega este momento en tu vida, Isabel, que desde fuera uno tiene la percepción, una mujer de éxito, con una extraordinaria proyección pública, con un caché, con una valoración profesional muy, muy alta, y de pronto llega este impacto en tu vida. Supongo que la primera pregunta es, ¿y por qué a mí?
Pues mira, te voy a decir una cosa. No me hice nunca esa pregunta. ¿Por qué no? Porque yo veía que le había tocado a muchas personas. Yo veía que no me había tocado solo a mí. No era la única a la que le ocurría algo así. Conocía a muchas madres, a muchos niños. Entonces, no sé, me parecía que preguntarme, hacerme esa pregunta era como... ¿Por qué a mí? Sí. ¿Por qué yo soy diferente, no? Si te haces esa pregunta. No. Hay demasiadas cosas terribles que le pasan a demasiadas personas. Y a mí me ha tocado esa, es verdad, muy dura, muy difícil. No la sabes manejar durante muchos años. Pero sí que me pregunté por qué a mi hijo. Eso sí, no te lo puedo negar. ¿Por qué a mi hijo, no? ¿Por qué a un niño... tan amoroso, tan tierno? ¿Y por qué a tantos niños que son lo más ingenuo, lo más puro? Les tenía que tocar algo tan duro, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida y que a veces se instala en nuestra casa y en nuestro corazón. Y entonces, bueno, pues hay que aprender a vivir con ello y hacer todo lo posible por hacerte fuerte para darle lo mejor a tu hijo, en definitiva.
Se aprende a convivir con ese, con esa preocupación, con esa angustia.
No queda más remedio. Es que no queda más remedio. Es que o eso o te mueres. O entras en una profunda depresión que te impide luchar. Pero es que al mismo tiempo tienes a tu hijo. Yo en mi caso tengo dos que requerían de toda mi fuerza, de toda mi alegría, de toda mi lucha, ¿no? Entonces, por ellos, yo tenía que hacerlo, evidentemente, ¿no? Ellos se lo merecían. Y luego te das cuenta, con el tiempo, pasan muchos años, muchísimos años, yo he pasado por muchísimas etapas, que se puede vivir con ello y que incluso puedes vivir una buena vida dentro de los límites del dolor, ¿no? Porque al final todas las familias, aunque tengamos a un enfermo en casa, de alguna manera queremos la normalidad. Celebramos las fiestas, nos peleamos, nos reímos, en fin, como cualquier familia, ¿no? Entonces, pues pones más, digamos, la atención en todo lo bueno, en todo lo que puedes hacer, que en las dificultades.
Pero sabes, déjame que soy padre también, he pasado una experiencia con un hijo mío también difícil. Mm-hmm. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque lo que realmente hace que uno se convierta en casi colérico cuando tiene un hijo con una enfermedad rara, mm-hmm, es la afirmación que me has hecho antes. Es decir, si tuviéramos fondos para poder investigar, este asunto estaría resuelto. Es decir, esto no es una enfermedad que viene y al final, bueno, pues eso forma parte de la vida. Puedes caer enfermo y puedes morir o vivir de una manera un poco... Pero esto es una enfermedad que si hubiera fondos, dinero, que se dedica en tantas ocasiones a tantas cosas tan absurdas, que dices, coño, con un poco de esfuerzo entre todos, podíamos dar a estos niños un futuro prometedor, sacarlos de la enfermedad. Eso hace que uno se rebele como padre.
Sí, sí, sí. Te sientes impotente, te rebelas, te enfadas con la injusticia, porque eso es injusto, ¿no? Que se gaste tanto dinero, como decías, de forma absurda, ¿no? O que importen más las personas, las armas que las personas, o la guerra que las personas, ¿no? O que se robe tanto dinero permitiendo la corrupción. Claro, evidentemente, cuando ves todo eso dices, pero ¿por qué? Sí, evidentemente, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, estaremos de acuerdo en que hay que empezar, hay que atender a los más vulnerables, ¿no? Y estos niños, claro, son el colectivo más vulnerable que existe, absolutamente dependientes y con un proceso degenerativo y muy duro. Por lo tanto, si hubiera investigación, si se dedicara muchísimo dinero a ello, para empezar, empezaríamos a hablar de que si se conocen, si las familias conocieran estas enfermedades y cuando han tenido algún antecedente en sus familias, o el abuelo o la bisabuela, se hicieran un análisis genético, que es caro, que vale alrededor de 600 euros, pero imagínate si al menos esa pareja pudiera elegir, ¿no? Y los médicos pudieran decidir que ya no nazca ningún niño con estas características, con estas enfermedades. Por ejemplo, esa es una posibilidad que ya está ahí para algunas enfermedades. También podría llegar para estas. Pero, por supuesto, lo que nos trasladan los científicos es que si hubiera más investigación, si hubiera muchísimos más grupos de científicos investigándolas, desde luego, por ejemplo, las células madre, no embrionarias incluso, para no entrar en polémicas, servirían antes para este tipo de distrofias musculares que yo que sé, que para las mayoritarias, que seguramente terminará sirviendo, ¿no? Para, yo que sé, Alzheimer o cáncer u otras, ¿no? Mayoritarias que por ser mayoritarias y ser muy rentables y dar mucho dinero a laboratorios y farmacias, pues evidentemente se investiga muchísimo. Esa es la realidad, evidentemente.
Y tu fundación, la Fundación Isabel Gemio, para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras, nace, como hemos dicho, año 2008, el objetivo contribuir a acelerar la investigación en las distrofias musculares. ¿En qué punto se encuentra esta enfermedad rara 10 años después de la creación de tu fundación?
Pues mira, yo, en fin, como los científicos utilizan un lenguaje a veces muy poco comprensible para el común de los mortales, lo que te puedo decir, ellos dicen que en 10, 20 años se ha avanzado muchísimo. Se saben cosas que hace 10 años, 20 años no se conocían, por supuesto. Y que la única forma de avanzar es investigando. Claro, hoy ya te digo, como te decía al principio, hay ensayos clínicos con estos niños que antes no se habían realizado. Claro, la ciencia es ensayo-error, ¿no? Y acierto-error, y así se avanza, ¿no? Que aunque se equivoquen, eso ya les da una información para avanzar por otro lado. Por lo tanto, lo que ellos nos trasladan, y cuando nos lo cuentan, la verdad es que se les comprende muy bien. En nuestra web está toda la información de lo que ellos hacen, de lo que los médicos han hecho en estos 10 años. Y la verdad es que se ha avanzado muchísimo. Eso es lo que ellos nos transmiten. No puedo decirte nada en concreto, ni ha aparecido nada que les cure, evidentemente. Pero que hemos avanzado y que estamos más cerca de que algún día, más pronto que tarde, estas enfermedades sean curables, no me cabe la menor duda.
Oye, Isabel, yo quiero ayudar. ¿Cómo puedo colaborar con la Fundación Isabel Gemio?
Pues, bueno, primero muchísimas gracias por ese deseo y querer es poder, y tan solo pues se puede uno hacer socio con un dinero que cada uno pueda mensualmente o puntual, algunas veces al año. A veces hay personas que nos dan un dinero puntual, mandando la palabra fuerza al 28030, Hay personas que nos están dejando su herencia cada día más porque confían en nuestra fundación. Hay personas, padres, madres, que organizan una carrera, una cena, un evento para conseguir fondos o hacen muñequitas, pulseritas y venderlas en un mercado y luego darnos el dinero. En fin, que se puede colaborar de muchísimas maneras.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy puede ser ese gran día. ¿Y por qué no hoy, precisamente? Vete a la web, vete a internet, busca Fundación Isabel Gemio. Ahí lo vas a ver claro y fácil. Por cierto, ¿me aceptas que le envíe un beso muy, muy amoroso a Gustavo de mi parte y de la parte del equipo de este programa?
Pues claro, querido, claro que sí. Se lo diré, además... Acabo de oírlo por ahí de fondo, siempre se acuesta muy tarde y se lo diré de vuestra parte con mucho cariño.
Para ti un beso enorme y como siempre mi respeto. Gracias por atenderme, Isabel.
Un abrazo muy grande, de verdad. Gracias a ti.
Gracias, gracias. Cada uno da lo que recibe. Las 2:21, una hora menos en Canarias. Hay otro punto de vista.
Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Doctor Adolfo López de Munaín, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, tocayo.
Bueno, venimos de... Por cierto, ¿cuándo celebras tu santo?
Pues la verdad es que creo que es el 27 de septiembre, pero no soy muy de celebrar santos.
Bueno, pues eso que te pierdes, pero efectivamente corroboro. El 27 de septiembre es un buen día para celebrar San Adolfo, de manera que es un bonito día para decir estoy vivo, aquí estoy y es mi santo, ¿no?
Exacto.
Oye, Adolfo, bueno, en primer lugar te agradezco mucho que me atiendas. Acabo de terminar de hablar con Isabel Gemio. Por cierto, que Adolfo López de Munaín es miembro del Comité Científico de la Fundación Isabel Gemio y jefe de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Donostia. Su campo de investigación son las enfermedades neuromusculares. ¿Cómo se le dice, Adolfo, cómo se le dice a una familia que su hijo padece una enfermedad incurable? Debe ser un momento realmente duro, ¿verdad?
Momento duro, primero porque las familias llegan después en general de un peregrinaje de ir buscando el diagnóstico, que a veces es una cuestión que tarda más de lo que sería deseable, y cuando se consigue ese diagnóstico, pues inmediatamente se abre que delante de las familias la perspectiva de exactamente cómo van a evolucionar las cosas. Y ciertamente es un momento duro, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que muchas veces son niños de pocos años.
Y le pregunto ahora al profesional, entiendo a esos padres cuando reciben la noticia, pero cuando te sientas frente a unos padres, tengo la impresión de que no estás inmunizado para dar estas noticias. ¿Qué sensaciones tú tienes como ser humano cuando comunicas esto que tu hijo... tu crío tiene una enfermedad incurable?
Bueno, yo creo que cada profesional enfoca las cosas en función de sus conocimientos y de sus habilidades y de su empatía. Yo creo que es un momento malo que no puede obviarse, pero yo lo que procuro es intentar buscar siempre la puerta a la esperanza, el intentar que los padres perciban que en ese proceso nosotros vamos a estar ahí y que además estamos realmente trabajando con el máximo interés y el máximo esfuerzo para que una situación que en un momento determinado se pueda considerar como negativa, vayamos a encontrar soluciones.
Primero la pregunta y luego la reflexión. ¿Podrían ser curadas muchas de estas enfermedades raras si hubiera más recursos económicos para la investigación?
Hombre, esto dicho así en genérico, la respuesta es sí, pero realmente a veces no solamente es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de pensar con más, diríamos, con más acierto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Durante varios años, desde el año 1987, sabemos, por ejemplo, cuál es el gen implicado en una de las distrofias musculares más frecuentes, que es la distrofia de Duchenne. Se han desarrollado diversas aproximaciones terapéuticas que a fecha de hoy no han funcionado como nos gustaría. Y algunas de ellas han estado a punto de desecharse. Pero nos dimos cuenta, ¿no?, la comunidad científica se ha dado cuenta, que a veces un diseño terapéutico puede no funcionar por cosas que a veces son cosas accesorias, como por ejemplo que el medicamento llegue al tejido al que queremos curar, que es al músculo. Puede ser un tratamiento fantástico que funcione in vitro, pero cuando lo aplicamos o lo administramos no llega en la cantidad suficiente al músculo y entonces es imposible. Recientemente una enfermedad rara también, una enfermedad neuromuscular, que es la atrofia espinal, utilizando algunas estrategias que han fracasado en otras enfermedades, pero utilizando el concepto de que el fármaco es eficaz si llega al tejido y administrándolo directamente en el tejido, en este caso en la médula espinal, se ha conseguido un éxito. Por lo tanto, nunca sabemos exactamente dónde va a estar la clave del éxito y a veces hay que ser tenaz, persistir y evidentemente para mantener esa tenacidad, para que haya mucha gente con años de formación a sus espaldas y no se pierda ese caudal de capacidades, diríamos, en el mare magnum del desastre que hay en la financiación de la investigación, evidentemente es importante que haya, yo suelo decir, un pacto nacional por la investigación. Este país necesita muchos pactos, uno es el de la educación, pero también el de la investigación, porque tenemos, sinceramente, muy buenas capacidades y lo que necesitamos es mantener de alguna forma el esfuerzo sostenido. No hemos tenido, desgraciadamente, por la crisis y también por aspectos que son más relacionados con la idiosincrasia del país, un periodo sostenido de esfuerzo investigador que vaya consolidando de alguna forma realidades. Y esto es lo que realmente lo pueden hacer los países que tienen los medios. Y España es una potencia económica relativamente importante y, por lo tanto, son estos países los que tienen que hacer el esfuerzo, no solo uno.
Me contaba Isabel que si las familias conocieran estas enfermedades, si se hicieran análisis genéticos, probablemente estaríamos en una situación diferente. ¿Realmente están así? ¿Cómo me ha dicho ella?
Es que en muchas enfermedades que son recesivas, es decir, que ocurren porque tenemos la mala suerte de que en este niño o en esta niña se han juntado dos alteraciones genéticas presentes, una de ellas en el padre, otra en la madre, y que al estar presentes las dos conjuntamente en ese niño desarrolla la enfermedad, hoy hay tecnología como para que al menos las enfermedades más frecuentes dentro de su rareza podríamos tener un screening poblacional. Los costes de estudios genéticos para descartar enfermedades se han reducido enormemente y, en mi opinión, aunque esto no es compartido con todos los profesionales, pero yo así lo mantengo, creo que muchas de estas enfermedades podrían ser prevenidas simplemente con un análisis genético que las parejas se harían, es lo que se conoce en otros países como diagnóstico preconcepcional, que informaría a las parejas del riesgo de tener pues alguna de estas enfermedades. Obviamente el riesgo cero no existe, tenemos riesgo de enfermedades porque somos seres humanos y somos seres biológicos, pero sí que es cierto que podríamos incidir en que no aparezcan pues determinadas enfermedades que son, dentro de su rareza, insisto, relativamente frecuentes.
Siempre se habla de que estos análisis tienen un alto coste, pero, doctor, ¿no tienes la impresión de que al final, si redujéramos el coste del análisis genético, estaríamos también ahorrando luego mucho en sanidad?
Que la cuestión que yo planteo, que tiene, como digo, sus detractores, la parte positiva es clara. Es decir, el coste de un tratamiento para una de estas enfermedades, algunos de ellos llegan a costar más de 500.000 euros año en las desgraciadamente pocas enfermedades en las que tenemos tratamiento. Con ese dinero probablemente se podría financiar un estudio genético que, una vez hecho, es para toda la vida. Lo que también hay que tener en cuenta es que es imposible aspirar a la eugenesia, es decir, conseguir que una pareja no tenga algún pequeño riesgo porque comparta algún gen deletéreo, teniendo en cuenta que tenemos 30.000 genes y que muchos portamos mutaciones que ni siquiera sabemos que las llevamos, sería imposible. Pero sí podríamos reducir la tasa de algunas de estas enfermedades y esto sería coste eficiente al precio que están algunos de estos tratamientos.
Correcto. Doctor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Bueno.